PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com.
A la de una, a la de dos y a la de tres.
Quiero una novia pechugona, que sea bandita, que sea rollita.
We do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast. Señoras y señores, niños y niñas, han detenido, han metido en la cárcel, cual Kingpin, cual villano de TVO, de serie, de pinícula, a José Luis Moreno. El problema de todo esto, bueno, más allá de lo que haya hecho, evidentemente, José Luis Moreno, que el tiempo y la justicia lo dictaminará, y los testimonios, y los testigos, y los chivatos. Bueno, pues más allá, al margen de todo eso, el problema, aquí hay dos problemas. Uno, evidentemente, es lo que haya hecho de chungo y de ilegal José Luis Moreno. Pero la magnitud de la noticia, la magnitud de la tragedia, una vez más, ha quedado completamente eclipsada por los cuatro gilipollas de siempre. Y los cuatro gilipollas de siempre, más allá de Risto Mejide y los programas sensacionalistas, Sálvame, ¿qué coño hace Kiko Hernández, que es la persona con menos criterio y menos credibilidad de la historia de la televisión? ¿Qué hace Kiko Hernández? He dicho Kiki Hernández. ¿Qué hace Kiko Hernández? Que algún día hablaré yo, algún día explicaré aquí mi reunión secreta con la manager de Kiko Hernández. Y en la mesa de al lado estaba Kiko Hernández, en un hotel de Barcelona hace un montón de años, un porrón de años, con Pilar, se llamaba la manager de Kiko. Algún día explicaré yo esa reunión y cómo la manager de Kiko Hernández me dijo que si yo quería triunfar en la tele, debía afeitarme la barba. Que si te fijas, sale muy poca gente con barba en la tele, sobre todo gente joven. Si tú miras los programas de, no sé, desde el Pasapalabra, Pasapalabra, ¿cómo se llama este? El Boom de Arturo Valls, no, el Boom es con Juan Rabonet, que este tiene una mínima barba, el Ahora Caigo con Arturo Valls. O sea, hay muy pocas barbas en la tele, y las que hay, como la de Juan Rabonet, o la de Pablo Motos, o la de Sobera, de vez en cuando son barbas muy finas, muy, muy perfiladas. No hay barbotes ahí en prime time. Creo que está Miguel Lago, que tampoco presenta, es más colaborador que otra cosa, y poco más. No se ven barbas en la tele. Pero bueno, algún día hablaremos de esa reunión. Bueno, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace Kiko Hernández hablando de José Luis Moreno? Porque además, perdón, ahora entramos en el tema, me parece muy cobarde Kiko Hernández y quien sea, hablar de José Luis Moreno, o mejor dicho, hacer mofa de José Luis Moreno ahora que está en la cárcel. Ahora, bueno, la cárcel, nunca la bozo. Ahora que está ahí encerraico, ahora todos a reíros de José Luis Moreno, que algo habrá hecho, o no, ya el tiempo lo dirá, para que vayan, lo detengan, y además toda la detención esté dentro de una trama policial, la Operación Titella, donde además se han llevado a bastantes personas por toda la geografía española, se las han llevado por delante y los están enchironando a todos. Pero ¡ay, Kiko Hernández! ¡Ay, Risto Mejide! Que no hablabais. O sea, Risto Mejide ha compartido programa con José Luis Moreno. Entonces no hablabais mal de José Luis Moreno. O sea, la única persona que tuvo bemoles barra cojones de plantarle cara a José Luis Moreno fue, ¿cómo se llama esta chica? La de Paquita Salas. Bueno, la que antiguamente estaba en Homo Zapping y luego estuvo en Paquita Salas. Yolanda, 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 Yolanda. Yolanda Ramírez, creo que se llama. Bueno, todos sabéis de quién estoy hablando. La que le montó el famoso pollo de me debe usted 25.000 pesetas. Esa es la única que face to face, rollo pressing catch, rollo MMA, se confrontó con José Luis Moreno. Pero los demás, panda de cobardes... ¿Estáis riéndoos? Ahora sí, yo estuve en una fiesta de José Luis Moreno y había drogas y cosas muy raras y gente muy esperpéntica. Eso lo decís ahora. Es muy fácil montar un especial José Luis Moreno destapando todas las tramas de José Luis Moreno. Es fácil hacerlo ahora. Que con un poco de suerte el señor no va a salir, o si va a salir no va a tener ganas, o sí, vete a saber que este los tiene muy cuadrados. En definitiva, que no me quiero enrollar más, que me parece muy triste que los de siempre estén sacando pecho en esta ocasión. Y luego, también la noticia ha perdido peso y ha perdido punch por culpa de Twitter. Twitter, siempre lo digo, hablo muy mal habitualmente de Twitter en Emporio Salgado, pero es que es verdad. O sea, te creas una cuenta con un email que puede ser ya falso, perfectamente, te pones una foto sacada de Google Imágenes del Pato Lucas, te pones un nick, Fernandito el capador de marcianos, y venga, a rajar. Ayer, evidentemente, era trading topic José Luis Moreno, y la gente estaba, pues eso, más que riéndose de José Luis Moreno, haciendo mofa de Santiago Segura, que sí, ya lo predijo en Torrente 2, etcétera, etcétera. O sea, Twitter, a la mínima que pasa algo en el mundo, Twitter se llena de gente que quiere dar su opinión, opinión que nadie le ha pedido, por otro lado, a todas esas personas. Pero bueno, es lo que tiene Twitter, que es un patio de porteras. Y claro, entre Twitter, los ristos, los kikos, los cucus, los kinkis y los mimpis, la noticia completamente se ha desinflado. La noticia es un suflé que se ha ido para abajo. Y señoras y señores, niños y niñas, posiblemente los más jóvenes no estéis prestando toda la atención que la noticia merece. Pero es que han metido en la cárcel al puto José Luis Moreno. O sea, José Luis Moreno. Primero, o sea, aquí hay que hacer dos distinciones. José Luis Moreno, que sí, que ahora todos nos reímos y el noche de fiesta y la que se avecina y matrimoniadas y Pepa y Abelino, jiji, jaja, lo que queráis, y Macario y Monchito, que sí, que sí, que es muy fácil reírse de José Luis Moreno ahora. José Luis Moreno es uno de los mayores iconos televisivos de los años 80. Que luego podemos poner en tela de juicio si todo lo que él iba explicando de que fue cantante de ópera y que habla 19 idiomas, que el señor era un poco fantasma, ya se veía. Que el señor no debía andar en, pues eso, en tejemanejes muy legales, lo podíamos... O sea, en el momento en el que Santiago Segura le ofrece el papel de Torrente... Es un papel que ya está basado en las miles de leyendas urbanas que corretean sobre la figura de José Luis Moreno. Todos hemos escuchado historias para no dormir de José Luis Moreno. Pero en los años 80, cuando solo existía una cadena de tele, bueno, una y la UHF y la de tu provincia, la TV3 o el Canal Now o la Telemadrid de turno, o sea, José Luis Moreno era Dios. Y en los años 90 y principios de los... Bueno, es que incluso hasta la actualidad, José Luis Moreno ha seguido siendo Dios. O sea, ahora es muy fácil reírse, pero tu padre, tu abuelo, tu madre, tu tío y tú mismo con tu mecanismo te has sentado en el sofá de casa con un flan con nata a reírte con Monchito, Macario y Rockefeller. Y todos hemos hecho el toma Moreno, todos hemos considerado que el bueno era José Luis Moreno y la mala era Mari Carmen con Doña Rogelia, porque estaba ese duelo, ¿tú qué eres, de José Luis Moreno o de Mari Carmen? Y ganaba José Luis Moreno. Todos los que nos hemos dedicado al humor, todos los que en algún momento hemos hecho un programa de radio, de tele, de más o menos rollo caricato, hemos imitado a José Luis Moreno durante una época, hasta Arús tenía, o sea, todos los programas de risa han tenido a un chico que hacía, ¿qué tal, cómo estás? Con garra, con fuerza, con alegría, bienvenidos, hola, ¿qué tal? La imitación de José Luis Moreno, a mí me sale fatal, como todas, pero José Luis Moreno era un puto referente, Rockefeller era un puto referente, Monchito era un puto referente y Macario era un puto referente. Luego este señor deja de ser ventrílocuo, que era un ventrílocuo bastante malo, quiero decir, se notaba que movía los labios. Bueno, no se notaba porque no le enfocaban la cara, enfocaban al muñeco, pero ya me entendéis. Y luego pasa a ser productor. Y como productor, lo mismo. Sí, ahora nos vamos a reír todos, pero el puto Noche de Fiesta, que a mí me pilló en la época de comenzar a salir de noche, te ibas de farra y estaban dando Noche de Fiesta. Volvías de farra y seguían dando el puto Noche de Fiesta. Yo os puedo garantizar, que he trabajado en Radio Televisión Española, que la pasta, legal o no legal, que movía Noche de Fiesta, eso no lo ha movido, bueno, lo ha movido el 1-2-3 y hace muchas décadas. Coge el programa que te dé la gana, de la tele que te dé la gana, y no genera, no mueve ni un 1% de lo que movía y de la audiencia que tenía. Porque, repito, ¡ay, qué fácil es reírse de Noche de Fiesta! Ningún programa aguanta 7, 8, 9 años en antena si no está dando buenos registros de rating y buenos registros de publicidad. Porque en aquella época, Televisión Española aún tenía pausas para publicidad, no como ahora. Así que, menos reírse de Noche de Fiesta. Luego el tío se inventa Matrimoniadas, se inventa Pepa y Abelino, que lo mismo, ¡ay, los viejos! Todos nos hemos reído con Pepa y Abelino. Yo soy el primero que en la tele, en mis programas de tele, hacía parodias de Pepa y Abelino. Hay podcasters que aún utilizan a día de hoy el nombre de Matrimoniadas, que eso está robado de, robado, inspirado en José Luis Moreno y en Pepa y Abelino. Y luego, o sea, con todo esto ya hemos recorrido los 80 y los 90, pero es que en los 2000 y hasta la actualidad, el tío se inventa, primero, Aquí no hay quien viva, y cuando rompe con Antonia 3, se va a Mediaset, cambia 4 actores y se inventa La que se avecina, que sigue en antena, dirigida y guionizada por los sobrinos de José Luis Moreno, que también ahora han salido los dos a decir, no, nosotros no teníamos contacto con nuestro tío, hace mucho que no hablábamos. Sí, hará mucho que no hablabais, pero ¿quién os metió en la productora? ¿Quién os dio la oportunidad de guionizar y de dirigir? O sea, ¿quién os llamó de, nena, quieres hacer esta serie? O sea, estáis haciendo la serie porque sois los sobrinos de José Luis Moreno. Ahora no os habláis con él, pero ¿quién te ha dado el trabajo? No te salió por LinkedIn, ni en Infojobs, que es muy fácil, está regalado de, no, yo hace mucho que no me hablo con mi tío. Ya, pero es que el curro te lo dio tu tío. ¿Me entiendes? O sea, el tío se... O sea, estamos hablando de una gráfica, ¿vale? Que va desde Monchito y Macario, se eleva, pasa por Noche de Fiesta, Matrimoniadas, y llega hasta... y llega hasta La que se avecina, que sigue en antena. Es que los capítulos de La que se avecina, además de estar en reposición constante en Factoría de Ficción, están en Amazon Prime Video, ¿vale? O sea, ¡ay, sí, vamos a hacer Trading Topic! ¿Qué han detenido a José Luis Moreno? Yo no me reiría mucho de... Es que ayer yo lo puse en el grupo de Telegram. Yo puse Kingpin, que es el malo de Daredevil. Y creo que mi apunte no está muy desacertado con lo que realmente es José Luis Moreno. Tejemanejes, quiero decir. Bueno, tengo yo aquí dos cositas que quiero compartir con vosotros. Uno es un artículo de Forbes. ¡De Forbes! O sea, ¿hay alguna revista de economía más famosa que Forbes? No, señor. Es como Nature para la ciencia y la divulgación. Pues Forbes. ¡Forbes! La puta Forbes ha dedicado un artículo a José Luis Moreno. Y por otro lado tengo un artículo de El Confidencial. Voy a leer, ¿vale? Sin dar mi opinión. Simplemente voy a leer. Y luego, si sobra tiempo, pues ya metemos un poquito de baza. Leo en Forbes. en la categoría Lifestyle, de su deuda con el fisco a su detención, 11 datos del polémico productor José Luis Moreno. El productor de televisión, José Luis Moreno, ha sido detenido a primera hora de este martes en su domicilio a las afueras de Madrid por una presunta estafa y blanqueo de capitales. El productor de televisión, José Luis Moreno, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, aquí ya tenemos dos ciudades, acusan a Moreno, cuidadito, de pertenecer a una organización criminal a nivel internacional. Organización criminal a nivel internacional. Y de haber creado un entramado empresarial para financiarse, según fuentes policiales consultadas por Europa Press. La operación Titella, marioneta en catalán, se precipitó al arrestar a una mula del narcotráfico que llevaba 1,3 millones de euros encima, lo que luego permitió desarticular una red de blanqueo que implica al conocido... O sea, ¿quién va con 1,3 millones de euros encima por la calle? ¿De qué lleva usted en los bolsillos? Nada, 1,3 millones de euros. Nada, que vengo del cajero, Los agentes consultados por El Confidencial calculan que los investigados han llegado a estafar más de 50 millones de euros. La policía asegura que la operación está aún abierta y que se esperan registros y más detenciones por toda España, en especial en Barcelona y Madrid, donde actuaban la mayoría de los implicados, entre los que habría directores de oficinas de bancos y algún abogado o notario. ¡Uy, aquí va a caer mucha people! Pero aquí viene lo bueno de Forbes. Estas son las cifras de José Luis Moreno. Repito, estas son las cifras de José Luis Moreno. El empresario español tiene en la actualidad 74 años. Nació el 16 de abril de 1947. Mayor, 74 años. Tres son los muñecos. O sea, todo lo que vamos a leer ahora son números, ¿vale? O sea, tiene 74 años. Tres son los muñecos más famosos del ventrílocuo. Los hemos citado antes, Monchito Macario y el Cuervo Rockefeller. En 1988 fundó la productora Miramón Mendy, adquirida posteriormente por Mediaset en una sorprendente operación. Cuidado a este dato. En 1988, el tío monta ya su propia productora, en una época en la cual no estaba de moda montar productoras. Todo el rollo de Just Music y del Terrat, todo eso viene después. Este tío en el 88 ya tiene el ojo o la idea de, para poder mover bien los dineros que te dan las teles, yo me voy a quedar con el dinero que dan las teles, ya que cada uno luego piense lo que quiera. En el 88 ya funda su propia productora. Pero es que lo mejor de todo es que la productora se la compra Mediaset, se la compra Telecinco. O sea, tú sabes. O sea, por ejemplo, a Buenafuente le ha comprado la productora otra productora, que es MediaPro. Tú sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que generar, la de pasta que has de mover para que sea una tele la que te compre la productora. Eso es inaudito. O sea, imaginaos que ahora venga, pues eso, Antena 3 o Telecinco o La Sexta, bueno, que es Antena 3, y comprara Just Music. Eso sería, o sea, no hay dinero en el mundo. Pues Mediaset compra. Miramón Mundi, madre de Dios. Hace 14 años, en 2007, ya asaltaron su residencia en Boadilla del Monte. Es las famosas imágenes de la paliza José Luis Moreno. Luis Bárcenas, aguanta, durante su juicio en 2013, ya acusó al empresario de haber entregado varias aportaciones en negro al Partido Popular en 1999. O sea, José Luis Moreno financió ilegalmente, con B, al Partido Popular de José María Aznar. Esto lo ha dicho Bárcenas. Puede que sea verdad, puede que no sea verdad. Moreno actualmente tiene una deuda con Hacienda de 2,6 millones de euros, lo que le sitúa en la lista anual de las personas físicas o jurídicas que deben más dinero al fisco. Concretamente más de 1 millón de euros es para lo que tienes que deber para entrar en esta lista. En concreto, los números rojos registrados proceden de sus dos empresas, Culteperalia y Alba Adriática Sociedad Limitada, cuyas deudas ascienden a 1,62 y 1,04 millones de euros respectivamente. Ha producido en torno a 25 series y programas de televisión, entre los cuales destacan Aquí no hay quien viva, La que se avecina y Noche de fiesta. Está detrás de 15 series de televisión de las cuales él mismo fue director. Toma ya. Ha actuado en varias series como Siete vidas, La saga Torrente, que me saltaba yo una letra. A lo largo de su trayectoria profesional también ha presentado 10 programas de tele, o sea, ha hecho 15 series y 10 programas de tele, como Noche de fiesta, fue jurado en Tú sí que vales en el 2011-2012, junto a Risto Mejide, y finalmente, durante 5 años, entre el 2000 y el 2005, fue guionista de las galas especiales de Nochevieja de Televisión Española, que esto también os garantizo yo, que está muy bien pagado. Esto nos lo decía Forbes, con los números de José Luis Moreno. Vamos ahora al Confidencial, que también ha sacado un artículo muy jugoso. Las deudas del productor de televisión, la cara B de Moreno, vídeos de sus invitados, una sala acorazada y un amante testaferro. José Luis Moreno colocó al frente de sus negocios a su pareja y escolta, Martín Schemester Schwarzenegger, un actor checo que vivía en su mansión de Boadilla del Monte y aparece en muchas de sus producciones. Sí, era el cachas de Matrimoniadas. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que registraron el pasado martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte, era una habitación al lado de un gimnasio y de una piscina climatizada. Allí se encontraba una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada con doble hoja de entrada. O sea, estamos hablando de la puta Batcueva de Batman, por la que era posible caminar sin tener que agachar, agacharse. Ahí es donde Moreno guardaba dinero, documentos y otros secretos, aseguran al Confidencial fuentes de su entorno. El productor había contado a su círculo de confianza que en esta habitación del sótano escondía decenas de grabaciones de las fiestas privadas que había organizado durante décadas, cenas y bailes en el interior del número 15 de la calle Retama, que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y que a veces terminaban en la piscina climatizada. Fuera, en el jardín, tenía otra piscina en forma de lágrima. ¿Será casualidad que la piscina tenga forma de lágrima? Decía continuamente a sus amigos que tenía acceso a gente muy, muy poderosa y que tenía grabaciones de gente muy importante que había pasado por su casa y a las que había filmado en situaciones comprometidas. Asegura este diario una persona que estuvo vinculada a sus negocios que continuamente hablaba con Silvio Berlusconi, con el que afirmaba tener una estrecha amistad de su época en la televisión italiana. Este testigo afirma que estuvo varias veces en su mansión y explica que Moreno siempre recibía en chándal a sus invitados y que contagiaba su ilusión por los proyectos que tenía entre manos. Tenía una enorme capacidad de trabajo, pero su faceta artística parecía solo una excusa para conseguir más y más dinero. Estaba obsesionado con el dinero y con mantener su altísimo tren de vida. Luego, tras estas primeras conversaciones, descubrías que en realidad era un déspota sin escrúpulos. No tenía ningún problema en dejar de pagarte. En realidad, te pagaba hasta que ya no le eras útil, cuenta esta fuente. La mansión de Boadilla del Monte está valorada en unos 4 millones de euros. 4 millones de euros la casa, ¿eh? El terreno ocupa una superficie de 11.114 metros cuadrados. La zona de vivienda se divide en dos áreas que suman 1.150 metros construidos, además de las piscinas climatizadas, la exterior y la interior en la zona de atrás. También tiene una pista de tenis de tierra batida. A Moreno le encantaba practicar ese deporte. En la planta principal había un piano, dos despachos, una sala de audición, un pequeño cine, pero todo era fachada. La vivienda tenía pendiente una hipoteca que el presunto cerebro de la operación Titella llevaba tiempo sin pagar y Hacienda ya le había embargado muchas de sus propiedades. Incluso cuando sus empresas acumulaban deudas con Hacienda superiores a los 5 millones de euros, poco lo que nos decía Forbes antes, Moreno seguía viajando por todo el mundo en aviones privados, se iba de vacaciones a destinos de lujo y tenía en su casa mayordomo, chofer, cocinera y personal de limpieza. Llegó a deberles a todos varias nóminas, pero no se marchaban porque confiaban en que algún día les pagaría los atrasos. Bueno, o porque tenían miedo de no volver nunca jamás. Quiero decir, la vendetta, la vendetta. Decenas de actores, presentadores y profesionales del mundo audiovisual se encontraban atrapados también en esa misma rueda. Uno de los más fieles escuderos del ventríloco era Martín Schmechester, un modelo checo que vivía con Moreno, aunque tenía su propio apartamento dentro de la mansión. Era su pareja, su escolta, su actor fetiche y también uno de sus principales testaferros. Según explican a este diario fuentes próximas a la investigación, Schmechester aparece como apoderado y administrador en varias de las empresas presuntamente utilizadas por Moreno para estafar dinero a inversores a los que seducía con la promesa de salir en los créditos de sus programas y participar en los beneficios de series que alcanzarían prestigio internacional. El nombre de Schmechester figura tras uno de sus últimos proyectos, Dreamlight International Productions, una productora creada en verano de 2018 tras asociarse con el industrial argentino Alejandro Roemers, hijo de una de las mayores fortunas del país. Los presentó el periodista Luis María Anson, hombre, Anson, con quien Moreno hablaba a diario. Aunque tenía la vida resuelta, Roemers soñaba con convertirse en escritor y poeta de éxito. Anson fue quien le convenció de que Moreno podría ayudarle a ganar el Premio Nobel de Literatura. Roemers cayó seducido por esta idea y el resto de proyectos de Moreno. Al inversor argentino le fascinaba la figura de Francisco de Asís, así que el productor de televisión montó un musical en Bilbao, hostia, yo esto no lo sabía, centrado en la vida del santo católico que llamó Franciscus. Fue su gran tarjeta de presentación ante el nuevo inversor. Para terminar de convencerle, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su nuevo socio. El ahora detenido fletó un autobús y trasladó a 54 trabajadores de su empresa hasta la capital vizcaína para que se hicieran pasar por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos para que llenaran las primeras sesiones del musical en el Teatro Euskalduna. El inversor volvió a Argentina decidido a apostar por Moreno, aunque poco después del estreno, la asistencia evidentemente empezó a caer y la obra ya no viajó a otras ciudades. ¡Hostia, qué hijo de puta! Para empezar, Roemers puso a disposición de Moreno 12 millones de euros. Debían servir para costear la primera serie que Moreno tenía entre manos. Se llamaba Resplandor y Tinieblas e iba a rodarse plenamente en inglés. El productor así lo anunció por todo lo alto en enero de 2020. Dijo que contaría con un presupuesto de 270 millones de euros, 6 por capítulo más que Juego de Tronos en su primera temporada. Ay, bueno. Y el artículo sigue con datos y datos y datos y datos, como por ejemplo que Moreno pedía anticipos a Televisión Española para elaborar capítulos que nunca se rodaban, bueno, teléfonos pinchados, etcétera, etcétera, etcétera. En su entorno estaban convencidos de que la mafia albano-kosovar fue quien entró y lo apalizó en 2007 y que la paliza era un aviso de lo que podía llegar un poco después. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Insisto, creo que Twitter y los chistes sobre José Luis Moreno, que han aparecido estos días en redes sociales, están difuminando mucho esta noticia. O sea, yo estaría muy atento, porque aquí tenemos carnaza, pero o sea, esto es el rise and fall del gran productor televisivo de España. O sea, cómo el señor que salía con smoking y Rockefeller está buscado por mafiosos albano-kosovares. Tela, telita, tela, ¿eh? Aquí, esta no es la última vez que hablamos de José Luis Moreno en Emporio Salgado. Estoy seguro. Hay que tirar de la manta, hay que... Volveremos a hablar de... Con garra, con fuerza, con alegría. Como siempre, gracias por escuchar el show de shows. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao.
Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com. Buenas noches.